buenas tardes a todos. Ya es viernes, media España ha vivido las primeras nevadas importantes. 12 puertos han tenido que ser cerrados. Los madrileños, que somos muy dados a viajar en cuanto tenemos un fin de semana, debemos consultar el estado de las carreteras. Ya les digo, en Buitrago de Lozoya, en Madrid, ha comenzado a nevar a primeras horas de esta tarde. Se pide a los conductores que extremen la precaución, así que una tarde muy fría donde se han desplomado los termómetros. Pero la noticia de nuestra portada tiene que ver con la Gran Vía madrileña. La Gran Vía, que se despide de más de 40.000 coches. La centenaria avenida cierra desde esta tarde y para siempre el tráfico para los no residentes. La policía prevé, pues lógicamente, un colapso en toda la zona. Vamos a ir conectando toda la tarde, tendremos la vista puesta en la Gran Vía, puesto que es algo que nos parece merece una reflexión, una mirada, y eso lo vamos a hacer con nuestros conversadores de esta tarde. Isaac Blasco, que es jefe del área de fin de semana de ABC. Bienvenido, Isaac.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y Euprepio Padula, saludos, Euprepio, que tú vives en la Gran Vía.
Yo vivo al lado,
cerquita.
Vivo en la calle Libertad.
Pues,
que a mí me afecta directamente. Soy residente, por lo tanto, tendré el privilegio de poder seguir a aparcar en mi casa, como no puede ser de otra forma, pero es evidente que sí, que afecta mucho el cierre de la Gran Vía, sí.
Hombre, la Gran Vía ha sido un lugar emblemático y sigue siéndolo. Sí. Era la arteria, creo que una de las arterias,
¿no?,
principales de Madrid, pero por ahí se paseaba hace años el todo Madrid. Era por donde iban políticos, iban artistas, era el lugar obligado. Y bueno, de alguna manera, hoy parece que se le echa un cerrojo a esta vía transitada por coches, y a partir de ahora pues ya ven que se van a reducir los carriles. Desde las 5 de esta tarde hasta las 10 de la noche del domingo solo podrán aparcar los residentes. Los no residentes pues no podrán hacerlo y pasar por ahí.
Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a la iniciativa. Yo creo que por una parte tiene una cierta justificación en cuanto a que la política del ayuntamiento es ganar el centro para los peatones, cosa que sobre el papel a mí no me parece mal, pero yo creo que no solo la Gran Vía tiene un componente o un carácter emblemático, sino que creo que también lo tiene, práctico o esencial desde el punto de vista circulatorio. Y en ese sentido, me parece que conjugar el interés turístico y el bienestar de los viandantes con una circulación racional en la capital de España, y más en estas fechas, me parece que no va a ser fácil.
Desde luego, fíjate, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, cree que el Ayuntamiento de Madrid no ha hablado con los ciudadanos respecto a los cortes de la Gran Vía.
Me resulta muy llamativo que el gobierno de Podemos, o ahora Podemos, ahora Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que presume tanto de dialogar con los vecinos y con toda la gente, en el caso del cierre de la Gran Vía no esté hablando con quien de verdad tiene que hablar. Por supuesto, las asociaciones de vecinos. Por supuesto, los taxistas, pero por supuesto también con las asociaciones y los comerciantes de la Gran Vía.
Comerciantes, ciudadanos, quizá ha faltado reunirse un poco más con todos ellos.
Ha faltado muchas cosas, la verdad. Pues vamos a ver, yo como Isaac, estoy bastante de acuerdo con él, en el sentido que hay sentimientos encontrados, y además hablando con los vecinos, con las tiendas, con el panadero, con la gente de mi barrio, realmente es que todo el mundo está en lo mismo. Es decir, lo que pensamos los vecinos, muchos de los vecinos por lo menos, intento compartir un poco sus impresiones como vecino del barrio de Chueca y por lo tanto de vivir al lado de la Gran Vía, es que realmente los peatones tienen muchísimos derechos, tenemos muchísimos derechos, y nosotros necesitamos caminar por nuestro barrio. Sin embargo, yo creo que se podía haber hablado con las asociaciones de vecinos, con los comercios, con todos los grupos profesionales y las asociaciones interesadas. Yo no entiendo decisiones tan estratégicas, tan importantes y con impacto social tan tan grave, tan relevante, sin hablar, sin dialogar. Volvemos a lo mismo, que parece casi ya un defecto crónico de la sociedad española actual, ¿no? Esta falta de diálogo. Es como si hay miedo a que negociar y dialogar lleva a un mal camino. Y yo creo que todo lo contrario, porque estoy seguro, por ejemplo, se habla mucho del impacto en el comercio, la mayoría piensa negativo. Yo estoy seguro que hablando con ellos, con los centros comerciales, con las tiendas, con los bares, etc., estoy seguro que se hubieran podido encontrar puntos de encuentro y a lo mejor llegar, curiosamente, a la misma conclusión, que era mejor hacer lo que ha hecho el ayuntamiento. Pero, por favor, hablar, no imponer las cosas de esta forma como se ha hecho.
Yo me pregunto qué va a pasar con esos 40.000, 50.000 vehículos que pasaban al día hasta el día de ayer. Porque desde ahora vamos a decir que esta experiencia se va a prolongar en el tiempo, pretende convertirse en una medida sin vuelta atrás. Fijaros que Purificación Causapié, que es la portavoz del PSOE del Ayuntamiento, ha dicho que espera que todo funcione correctamente.
Nosotros pedimos en su momento, ya el año pasado, al equipo de gobierno que hubiera una previsión y que hubiera información a los ciudadanos. Por lo tanto, yo espero que funcione adecuadamente y sobre todo espero que haya información adecuada desde el equipo de gobierno a la ciudadanía.
Esto es lo que decía la portavoz del PSOE del Ayuntamiento, Isaac. Estamos ante una medida que va a dar que hablar, eso seguro. Habrá mucha gente que todavía no se ha enterado, pero conviene que sepan que ya la Gran Vía, esta centenaria avenida, cierra desde esta tarde el tráfico para los no residentes. Conviene que lo digamos una y otra vez porque habrá más de un despistado, seguro.
Sí, y yo coincido con la portavoz socialista en poner el énfasis en que quizá la campaña de información que se ha cometido no ha sido lo suficientemente exhaustiva para una medida, como decía Uprepio, tan, tan grave y que condiciona tanto la vida en la Almendra Central de la capital de España. En cualquier caso, no es nueva esta falta de información o esta improvisación a la hora de comunicar convenientemente medidas tan, tan trascendentales. Por ejemplo, y lo que pasa es que ya nos hemos ido habituando con la reiteración, pero a comienzo de las restricciones de velocidad o de las restricciones de estacionamiento en zonas determinadas de Madrid por los altos índices de contaminación, hubo un pequeño caos que se fue atemperando con la práctica, ¿no?
Falta comunicación, yo lo he dicho siempre, no he sido muchas veces crítico justamente con la gestión del ayuntamiento, pero en temas de comunicación, de información al ciudadano, los vecinos, hombre, claramente hay lacunas muy mejorables, muy, muy mejorables. Por ejemplo, en relación a toda la reestructuración que se está haciendo en el centro, en mi barrio, que se está levantando las calles, se nos ha dicho que hemos sido informados de una forma más exhaustiva, y no es así, la verdad, no es así. Yo creo que cuando una ciudad tan importante como Madrid cambia de forma radical la circulación en una calle, que como tú decías, Nieves, es la arteria, pero no solo peatonal, es que ya hayan pasado 50.000 coches, pasan 50.000 coches,
son muchos coches. ¿A dónde se van a ir esos coches?
En una ciudad donde arterias como Madrid no hay muchas, además. Por lo tanto, por lo menos nos gustaría saber qué pasa. Y luego, otra cosa, justo para ir a otros detalles, que esta información falta a nosotros, a los vecinos, también cuando hay manifestaciones, es que no sabemos nunca cuándo podemos, por ejemplo, sacar el coche o no, cuándo nos vamos a encontrar o no con una manifestación, con una huelga que pase por una calle. Y esto no puede ser. Cualquier ciudad tiene boletines absolutamente actualizados de lo que pasa en la ciudad, porque todo tiene derecho de protesta, de lo que sea, pero hay que informar a los vecinos para que no dejarlo absolutamente al arbitrio, pues, de manifestaciones que a lo mejor no conocemos.
Si me permitís, quiero que alguien que tiene una vista privilegiada en estos momentos, Madrid Diario, se hace cara a la Gran Vía, está en la Gran Vía, en el corazón de la Gran Vía. Allí está el presidente del Grupo Madrid Diario, que es Constantino Mediavilla, voz que ustedes conocen, miembro de este programa. Constantino, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, saludos cordiales.
Yo quiero que me hagas una valoración del cierre de esta tarde. Ojo, que es un cierre que comienza a las 5, que será hasta las 10, pero que es un inicio que a partir de ahora ya podemos decir que se inicia el camino del cierre definitivo de la Gran Vía. ¿Qué es para ti el cierre de esta centenaria avenida, Constantino?
Bueno, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Por un lado, lo que veo ahora desde el despacho de madriddiario.es, donde estoy asomado y donde escucharéis quizá una taladradora que está ultimando precisamente de colocar una de las New Jersey de 800 kilos. Esto que os cuento no es baladí, porque lo que significa es que va a separar ese carril que se convierte en un carril peatonal de lo que fue la improvisación del año pasado con unas vallas que se caían y que a punto estuvieron de provocar algún accidente, de lo que ahora es, efectivamente, Nieves, lo acabas de bordar, un cierre definitivo. Es decir, todo lo que se está poniendo de hormigón no se va a mover hasta nueva orden. Eso significa que el eje este oeste de Madrid va a quedar directamente restringido a dos carriles de subida y dos carriles de bajada. Uno de ellos es un carril de transporte público y el otro de transporte privado para acceso a todo lo que tiene que ver con el entorno de Gran Vía, que no es otra cosa que más de 300.000 comerciantes, que más de 700 centros importantes con un montón de personal que trabajan allí, más de 1.000 empresas, todos aquellos que a diario tienen que trabajar en lo que fue concebido en origen como un eje, el eje de la Gran Vía, que comunicaba prácticamente la Castellana o la Plaza de Cibeles con lo que era lo que ahora hay que coger por las rondas o los bulevares, que seguro que para los oyentes que nos escuchan les es familiar, Alberto Aguilera, ¿no? Una calle muy particular.
Desde luego.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Nieves? Y termino, perdona. Que en este momento lo que estamos viendo, y lo estoy viendo desde aquí, son cámaras de televisión, emisoras de radio.
Ahí estamos nosotros también.
Claro, redactores de periódico, que se están interesando por algo más que el cierre de un eje, como tú decías, fundamental. Se están interesando por una parte de la historia de Madrid, que la tiene y que la es, que es una historia cultural, pero que le añade, nada más y nada menos, que un eje del futuro de la movilidad de una de las ciudades más importantes de Europa, que se llama Madrid.
Fíjate,
y que a esta hora no tiene solución.
Fíjate, Constantino, que tú hablabas de una parte de la historia de Madrid. Allí están concentrados teatros, concentrados cines, está el famoso Chicote, ahí hay un grandes de tiendas muy emblemáticas de la capital, algunas muy antiguas, con mucha antigüedad. Es un lugar de paso de intelectuales durante años, de artistas, de políticos. En fin, algo se está cerrando hoy y me parece que no sé si le estamos poniendo el acento suficiente, Constantino.
Mira, Nieves, has dicho lugar de paso. Déjame que le ponga un punto y seguido. La Gran Vía se ha convertido en un lugar más que de paso, en un lugar de parada y fonda. Los hoteles de toda la zona de Gran Vía, donde muy en breve se va a abrir un 5 estrellas de lujo, porque esto poca gente lo sabe, pero va a estar situado en el número 31 de Gran Vía. Y cuando digo dentro de muy poco, es dentro de muy poco. La Gran Vía se ha convertido en un centro en el que además se pernocta, en el que se rifan las habitaciones. Cuando digo se rifan, significa que los precios de cada habitación fluctúan de un día para otro. Hay mucha gente que desconoce que esto es así.
Desde luego.
Pero esto sucede en una buena parte de los hoteles de Gran Vía. Es decir, es un eje que ha ido llenándose de vida. Lo que pretende la Corporación Municipal es que esa vida sea una vida cada vez más, abro comillas, sana, cierro comillas, prescindiendo del vehículo privado. Pero lo que dice la gente que trabaja en Gran Vía, vuelvo a abrir comillas, es nos perjudica, cierro comillas, en tanto en cuanto hay mucha gente que no está dispuesta a utilizar el transporte público para llegar a la zona de Gran Vía, por ejemplo, a ver espectáculos nocturnos, por la comodidad que puede suponer el irte luego en coche a casa. Hay otros que dicen, hombre, pero si usted toma algo y bebe algo, lo normal es que luego se vaya en un taxi o coja algún tipo de transporte público o evita que le puedan multar, etcétera, ¿no? Pero nos encontramos con que en una situación como esta, lo que se debería, a mi juicio, haber abierto hace mucho tiempo es un gran predio sobre la movilidad en una ciudad como la de Madrid. Es decir, primero, cómo afecta ese corte en Gran Vía, no solamente al tráfico, sino también a todos los comerciantes, como tú decías, a los centros de trabajo, a los cines, a los teatros que todavía se mantienen en Gran Vía, a los restaurantes. cómo afecta todo eso. Y haberlo puesto en debate y haber debatido en ello en el Pleno, que es algo que nos cuentan a diario, por cierto, en nuestro Madrid Directo, como sabes, con permiso, ¿sí?, los distintos portavoces municipales, y que no se ha llevado a una discusión seria a Pleno. En fin,
por eso decimos
así, y así se ha hecho,
que no puede ser a posteriori, o sea, tenía que haber sido previamente a esta medida. Pero bueno, hoy vamos a dejar realmente a ser fieles a lo que está sucediendo, y es que están todos los medios de comunicación, quieren dar ese final, esa despedida de la Gran Vía de más de 40.000 coches. Es una medida donde habrá que tomarla con paciencia, comenzar sobre todo a torear con los cortes de tráfico, y a diferencia de esa primera experiencia del año pasado, se va a prolongar en el tiempo y pretende convertirse en una medida sin vuelta atrás. Querido Constantino, un saludo, gracias por hacernos ese retrato de la Gran Vía.
Muchas gracias, saludos. Por cierto, temperatura 6 grados y con mucho viento.
Y bajando. Gracias, 4:21 de la tarde.
Onda Madrid. Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, abrimos la 14ª jornada de Liga en Primera División desde el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y a partir de las 9:15 de la noche, Atleti de Bilbao, Real Madrid. Y el domingo, desde las 4, Getafe-Valencia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El tema de la Gran Vía está en las redes sociales, arde que te arde, y eso que hace un frío ya pelón en las calles de Madrid. Carlos Honorato, saludos.
Hombre, aquí tenemos el ordenador encendido, pero arder tampoco arde. Ten en cuenta que, a ver, ya esto...
No están llamas, ¿no?
Esto ya pasó el año pasado. Este año es más simbólico por esto que estáis hablando. Y para uno que ha trabajado en la Gran Vía y que llevaba el coche hasta allí y lo aparcaba en cualquier lado, yo estaba años trabajando en la Gran Vía.
Ay, no lo sabía.
Sí, coleccionaba multas de la hora. Y bueno, en fin, que conozco el tema. Pues he de decir que yo creo que vecinos cada vez quedan menos en esa zona de la Gran Vía. Hay más, pues
solo
gente...
Solo queda Euprepio.
Sí, Euprepio.
No. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero luego cuando acabes ya te replico.
Hay una protesta de algún taxista, en este caso Óscar López, que he leído por aquí, que dice que están multando a taxis que van con el pilotito verde encendido, que se entiende que no deberían de pasar por allí. Que lo aclaren.
Oye, que lo aclaren, porque yo tenía entendido que sí que podían pasar...
Hombre, ¿dónde voy a coger yo un taxi?
Ambulancias, bicis, claro. MT, taxis, carga y descarga,
bueno,
se supone.
Bueno, una demostración más que la gente no está avisada, incluso los policías ni
por
la...
Eso digo. Claro. Es una protesta que ha surgido. Otra de las protestas, el tema del metro. He recogido aquí dos en concreto, de dos usuarias. Se ha planteado Metro de Madrid aumentar la frecuencia de los metros durante el periodo en que esté la Gran Vía cortada, porque a la hora punta de hoy, que ha sido hace una hora, a las 3 de la tarde, ha sido una locura. La frecuencia no estaba para nada ajustada con la multitud de viajeros. Dice otra viajera...
Conviene saber esto,
...que ha salido de trabajar y ha esperado 35 minutos al metro, porque claro, venían todos los metros llenos, no, lo siguiente. Y que bueno, que han puesto frecuencias cada 6 minutos y algo no funciona. Que Metro de Madrid a lo mejor se tiene que poner las pilas y poner más frecuencias en los vagones. Y en cuanto a todo lo demás, pues oigo pues que la gente, hay muchas personas que están a favor de que sea peatonal, ¿sí?, la Gran Vía, sí.
Bien, ¿qué te dicen? ¿Qué dicen? ¿Con qué palabras?
Que bueno, que aquellos que decían que prohibir fumar los bares iba a hundir el sector hostelero, esto lo dice Carlos, que cerrar el tráfico al Retiro iba a causar un caos circulatorio, que peatonalizar Preciados iba a dejar sin negocio las tiendas, pues que son los mismos que ahora dicen cosas de la Gran Vía.
Ya, pero dicen, si puedo decir una cosa, vamos a ver, que aquí el tema, lo repito antes en relación al tema de los vecinos, no es que la gente esté en contra de que se peatonalicen zonas de la ciudad, de la Gran Vía o no. Se trata de avisar, de informar, de comunicar, de llegar a acuerdos, que en el pleno del ayuntamiento hubiera habido una discusión sobre un tema que es vital para esta ciudad. Lo que es absurdo pensar, como ya estoy pensando, que a lo mejor dentro de 2 años cambia el ayuntamiento y volvemos a cambiar un poco el reglamento.
Es que, existe esa impresión de que el ayuntamiento, y más en cuanto a la gestión del tráfico, de la circulación, incurre un poco en el experimento, es decir, la prueba, ensayo, error. Yo quiero recordar, no sé si los oyentes conocerán en detalle esta iniciativa, pero el ayuntamiento tomó la decisión de peatonalizar experimentalmente un tramo de la calle Galileo. Al final tuvieron que desistir porque vieron que no llegaban a ningún lado. Y en ese sentido, yo creo que ahora Madrid, por su propia situación cuantitativa en cuanto a número de concejales y también por su propia dispersión ideológica, pues muchas veces no es capaz de plantearle a la oposición una propuesta de acuerdo seria que pueda suscribir el resto de grupos municipales. Y en ese sentido yo creo que esa gestión deja mucho que desear. Pero yo quería apuntar ya por último también algo que se ha comentado en los comentarios que enviaban los oyentes, que me parece muy interesante, y es el hecho de que hay veces que se tiene la sensación de que los centros de las ciudades, y sobre todo de grandes ciudades como Madrid o como Barcelona, se están tematizando para atraer turismo, para atraer, digamos, corrientes de personas que dejen sus correspondientes ingresos. También ocurre en Valencia, en grandes capitales, en perjuicio de los vecinos. Y es verdad que se está asistiendo a una suerte de despoblación vecinal de las almendras centrales de las ciudades. A mí me parece un fenómeno interesante. Hoy El Roto en El País publica una viñeta en esa línea.
Pues iremos también nosotros en esa línea, ¿no? ¿Qué pasa con las almendras centrales de las grandes capitales? Eso está muy bien. Tenemos que echar una mirada a las noticias nacionales. Vamos con ellas. El juez del Tribunal Supremo decidirá el lunes sobre la libertad de los exconsellers y los Jordis. Ya saben ustedes que Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, y el resto de los consellers de Esquerra Republicana de Cataluña se han negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía esta mañana. Esta es una de las grandes noticias. Si queréis, comenzamos escuchando a Artur Mas. Ha dicho que los exconsellers nunca debieron entrar en prisión.
Las 10 personas que están declarando hoy delante del Tribunal Supremo nunca deberían haber estado en prisión. Y lo que nosotros pedimos es que salgan inmediatamente de la prisión y que recuperen la libertad. Lo pedimos por razones políticas, lo pedimos por sus propios derechos. Ellos tienen derecho también a concurrir, la mayoría de ellos, en unas elecciones convocadas. Y lo pedimos también por razones personales, porque tienen todo el derecho a reencontrarse con sus familias y con sus amigos y a poder desarrollar una vida absolutamente normal.
María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha dicho en referencia a la aplicación del artículo 155 por el que están precisamente encarcelados tanto el señor Junqueras como los exconsellers. Ha dicho Cospedal que cuando se aplica la ley siempre sale bien.
La aplicación de la ley nunca produce efectos adversos. La aplicación de la ley siempre sale bien. Siempre sale bien. Hacer lo que uno tiene que hacer siempre sale bien. Esto es lo que pasa con la aplicación del 155.
Esto para tener dos referencias, dos visiones diferentes de lo que sucedía esta mañana. Habrá que esperar al lunes. ¿Qué os parece?
Bueno, la Fiscalía claramente ha pedido al juez que el ex vicepresidente Junqueras y los 7 ex consejeros sigan en prisión.
Claro, esto de una forma muy contundente.
De una forma absolutamente contundente. Esto es el hecho más relevante de hoy. Otro hecho relevante ha sido que Romeva y Junqueras no han hablado, han preferido no utilizar como los otros consejeros el derecho de opinar y por lo tanto dar sus explicaciones y aclaraciones. Esto para mí tiene una valoración política y electoral, es decir, ellos prefieren no hablar del tema justamente para no hacerle el juego a Puigdemont. Porque sabemos perfectamente que Puigdemont está siguiendo su estrategia de no acatar el 155 y, por lo tanto, acatar de una forma clara el 155 por Junqueras, Romeva, puede decir dar ventaja electoral al señor Puigdemont. Es decir, ahora mismo todo, incluso la puesta en libertad o las declaraciones que se hagan por parte de Junqueras y sus exconsejeros, tiene toda ahora mismo también una motivación que hay que ver y leer de una forma electoral. Estamos casi en campaña electoral, claro, para las elecciones del 20 de diciembre.
Claro, falta nada, un par de días, ¿no?
Sí, 19 días.
El lunes, el lunes a las 12 de la noche.
Ya empieza la campaña electoral. Uh-huh.
Yo coincido con Euprepio en que la admisión de o el acatamiento del artículo 155 por parte de los independentistas que están en prisión es instrumental. Es decir, está dirigida a poder hacer campaña electoral y a poder pervivir desde el punto de vista político después del 21 de diciembre. Y tiene también mucho que ver con el pulso, también lo comentaba el compañero, que se está dirimiendo entre Esquerra Republicana y Carles Puigdemont, que nos guste o no. Creo que está llevando una estrategia más acertada de lo que quisiéramos. Y entre otras cosas porque es su propia estancia en Bélgica, a modo de supuesto exilado político, está ofreciendo o está contribuyendo a que la imagen de España no quede en el mejor de los lugares, en pleno corazón de la Unión Europea. Y no hay más que recordar la de cadenas públicas estatales que han dado
cobertura, ¿verdad?
La radio pública alemana, la radio televisión belga,
BBC, la tele israelí.
Eso, la televisión pública israelí. A mí eso me genera cierta inquietud. Pero yo me quedo en cuanto a la declaración de hoy, me quedo fundamentalmente con el escrito de la Fiscalía. La comunicación de la Fiscalía del Supremo es taxativa a la hora de determinar que estos señores siguen constituyendo una organización criminal con una hoja de ruta muy determinada que siguen aplicando incluso desde prisión.
Pero fíjate,
eso no significa.
Es que te iba a decir, entonces los que creían que hoy ya tenían el cheque preparado para pagar la fianza que presumían que iba a ser más allá de los 150.000 euros, por lo tanto, se habrán ido frustrados.
Pero en cualquier caso, yo no descarto que el lunes estos señores salgan de...
Yo tampoco.
Pero fijaros que es que un juez no puede hacer más de lo que la Fiscalía,
bueno,
o menos.
No siempre, porque hay un precedente y además muy, muy cercano y muy próximo, muy cercano en el tiempo y muy próximo a los que hoy han declarado, que es el caso del mayor Trapero. Sí. La Fiscalía pidió, aunque hay que precisar que la causa de Trapero sigue en la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió prisión incondicional y la juez Lamela no transigió con esa petición, estableció una serie de medidas cautelares, pero en ningún caso le hizo pisar la prisión. Es verdad que días después la Fiscalía se adhirió al criterio del juez, pero fue a toro pasado.
Sí, yo creo que, como siempre en este caso, tenemos siempre que considerar que estamos hablando de prisión provisional y, por lo tanto, que tiene que haber unas determinadas razones para explicar que siga la prisión provisional. Y, por lo tanto, dependerá mucho de lo que opine el juez. Yo no dudo que pueda haber, que el juez el lunes podría también tener una opinión diferente a la Fiscalía, que ha sido muy contundente, y dejarlo sin libertad.
No
es descartable.
Miedo a que se fuguen, no, porque además está la campaña y ellos quieren estar en campaña.
El Supremo en el informe invoca también el riesgo o el eventual o hipotético riesgo de fuga para aducir su oposición a que estos señores sean escapados.
No, es una cuestión de interpretación. Es decir, Puigdemont se fue sin que si, supuestamente nadie imaginara que se iba a Bélgica.
También
¿no?
Es cierto, pero era un propio que no había ningún cargo contra él.
No, es verdad.
Era un ciudadano.
Pero, en fin, también la interpretación del juez en relación a la fuga tiene que ser es personal, es decir, aducir que el hecho que uno tiene familia, el hecho que hay elecciones, ¿y quién descarta que a lo mejor a alguno de estos señores no le interese lo más mínimo estar pendiente de las elecciones? Quiero decir que al final la medida de cuánto para ti es importante la libertad también es algo personal, ¿no?
Yo lo que no querría, si me permitís, es que si el lunes se produce la excarcelación, es decir, la puesta en libertad por parte del juez de los exconsellers y del ex vicepresidente Junqueras, que se interprete que el juez Llarena, es decir, que el Tribunal Supremo está ejerciendo, coloquialmente dicho, de poli bueno, y que la juez Lamela de la Audiencia Nacional
es la mala
de la película. Eso sería muy peligroso para la propia credibilidad de la justicia, porque nada más lejos, yo no tengo ninguna duda de que hay una coincidencia plena desde el punto de vista de la interpretación jurídica de uno y otra. El problema que existe, en mi opinión, y es lo que ha llevado a Llarena a demorar su decisión un par de días, no es que sea fin de semana, es que el juez Llarena acaba de asumir esta causa recentísimamente, de manera que tiene que estudiar y tiene que valorar de manera muy, muy sopesada y muy concienzuda cuál es el destino de estos presos.
Isaac, un segundo, porque Carlos Honorato desde este momento está pendiente de algo que puede afectar a muchos seguidores del fútbol. Carlos.
Está ahora mismo el sorteo del Mundial, se están sacando las bolas de los cabezas de serie. De momento ya tenemos que Rusia será la cabeza de serie en el grupo A, Portugal en el B, Francia en el C, en el D Argentina y en el E Brasil. Esto hasta el momento. Todavía España no ha salido porque está en el grupo 2, en el pot, como dicen ellos, 2.
Si te parece, en cuanto empieces a tener noticias, nosotros interrumpimos.
Por supuesto. Lo
que... Bueno, yo me voy, visto que Italia no está.
Italia no está.
Mira, ya me voy. Ya. Este programa no tiene ningún sentido para mí.
Y qué pena, no, cuánto lo sentimos.
Hubo un resquicio.
Os veo sonreír demasiado en vez de entender mi dolor, mi frustración.
Sabes la historia, ¿no? Perú estuvo a punto de renunciar en el último momento e Italia se hizo ahí ilusiones. Yo lo siento que no esté Italia. Después de 60 años.
Lo sentimos todos, ¿no?
Pero bueno.
Todo el mundo tiene que sentirlo.
Desde que ganamos a los penaltis en la Eurocopa de 2008, exacto, no levantáis cabeza.
Ay, pobre Euprepio. Quería hablaros de algo que, en fin, no sé, la imagen es realmente llamativa, esa aparición de unos muñecos colgados de un puente con los logos PP, Ciudadanos, PSC. Los Mossos de Escuadra están investigando, ya que han aparecido esta mañana, estos muñecos colgados de un puente en la C-17, cerca de la localidad maya Osona. Algunos de los muñecos llevaban, como les digo, carteles de los partidos constitucionalistas en el pecho. También se ha encontrado una pintada que pedía la liberación de los presos políticos. Pues bien, lo que se ha hecho es proceder a retirar los muñecos después de la denuncia de algunos ciudadanos y han abierto una investigación de los hechos. Esto de democracia, poco, ¿no?
No, y yo creo que enlaza bastante con episodios pasados que se generaron fundamentalmente en torno a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, con acosos, pintadas, acciones de scratches, vamos, de acoso a cargos fundamentalmente del PSC, a cargos municipales del PSC, que recordaban lamentablemente, incluso desde el punto de vista estético, la persecución de que fue objeto el pueblo judío por parte del nazismo.
Pero fíjate, Nieves, que yo no le voy a echar la culpa a estos sujetos que han sido responsables de esta macabra ejecución, entre comillas,
¿no?
Macabra, o sea, completamente. A mí todos estos actos siniestros al final de todas maneras me llevan a la misma fuente de responsabilidad, que son los políticos, lo siento mucho. Al final sí, en Cataluña tenemos una situación tan crispada, tan dura, ha habido scratches, como comentaba Isaac, y ahora esta macabra escena tan triste, es porque también se ha hecho una... Todos los meses que llevamos ya desde que desde septiembre, desde el 6-7 de septiembre, cuando en el Parlamento se ejecutó esta ley de referéndum tumbada por el Constitucional y luego la de transitoriedad, hemos visto tantas acciones antidemocráticas y tantos intentos de crispar la opinión pública que al final lo que te lleva a ver las redes sociales como una especie de vomitorio del estrés y de la presión individual.
Sí. Perdón, pide la palabra a Honorato.
Ha salido el gordo. Pues nos toca contra Portugal. Portugal, España ya, estamos enclavados en el grupo B, que jugará el Mundial de Rusia 2018. No podrá haber ningún equipo europeo más en nuestro grupo, pues así bien. Que el equipo europeo con el que nos vamos a enfrentar en el Mundial de Rusia va a ser Portugal.
De los cabezas de serie, el más asequible de los que nos podía tocar.
Yo creo que
hemos
sí.
respirado, porque yo esperaba Argentina.
Y estabas asustaico.
¿Puede tocar o no?
Sí. Argentina y Brasil podían. Uno de los dos.
Uno de los dos podían tocar, pero nos ha tocado Portugal en el grupo B.
Bueno.
Oye, vamos a insistir que ha salido ya, lo digo porque muchas personas estarán respirando, otras celebrándolo.
La manita inocente ha sido Diego Armando Maradona, que es el que saca en el bombo 2 de España y ha sacado en segundo lugar a España, porque la primera extracción ha sido la de Uruguay, que va a estar en el grupo A y se va a enfrentar a Rusia. Uruguay con Rusia y Portugal con España. El sorteo sigue, ¿eh?
El sorteo sigue. ¿Os parece que es un buen inicio de
sin
ese
duda.
Mundial? Sí,
sin
¿no?
duda, pero bueno, también quiero recordar que cuando ganamos en 2010 perdimos el primer partido contra Suiza y nadie lo imaginaba.
Bueno, es un buen comienzo, pero también morboso, ¿no?
Sí.
Península
Ibérica.
Morbo, Península Ibérica, Cristiano Ronaldo al otro lado, en fin, yo creo que va a ser
Cristiano Ronaldo
un
Ramos.
Partidazo espectacular.
Y en ese Mundial también eliminamos a Portugal en octavos de final.
Así es.
También...
Hombre, lógicamente deberíamos ganar, ¿no? Lógicamente, pero como el fútbol es
no
una
locura...
No tiene
mucha lógica, si no, mira, pregúntaselo a los italianos, claro, si tiene lógica el fútbol.
Ya.
No, de todas maneras, me parece una combinación buena.
Es buena,
ninguna duda.
A priori es mejor equipo España, ¿no? A priori.
Bueno, en el ranking actual, sinceramente, creo que Portugal está arriba.
Claro, porque ganó la última Eurocopa.
Sí, por eso es cabeza de
Portugal
serie.
Está arriba. Por lo tanto, si miramos el ranking, te diría que no, Nieves. No me parece que podemos decir que España sea más fuerte sobre el papel. Todo lo contrario.
Le hemos pedido a nuestro compañero Rodrigo de Pablo que se venga para que nos haga ese primer análisis. Creo que se oían hasta aquí los gritos de nuestros compañeros de deportes. Está la redacción aquí cerca. No sé si ese grito era tuyo, Rodrigo.
No.
Muy buenas.
Bueno, hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
No era mío, pero podría haberlo sido.
Sí,
es un
¿no?
buen rival, Portugal.
Es buen rival a priori. Aquí me decían que ojito, que Portugal estaba ahora por encima.
Sí, en el ranking sí, pero no es la Portugal de hace dos años, tampoco es la España de hace dos años, y teniendo en cuenta que nos podía haber caído Brasil, Argentina, Alemania, no me parece mal Portugal.
Claro.
Tenía que ser uno fuerte, un cabeza de serie. De los
exacto,
que había,
exacto.
No era la peor posibilidad.
Yo veo que les da miedo Ronaldo. Están aquí todos hablando de Ronaldo, pero bueno, tenemos un equipazo, ¿no?
Tenemos un equipo coral, esa palabra de moda, ¿no? Hay mucho futbolista que puede neutralizar el potencial de Ronaldo, que vamos a ver cómo llega a verano, ¿eh? Ronaldo va teniendo ya una edad, no es eterno.
Ya,
vamos a ver cómo acaba la
temporada.
¿Puede
haber alguna lesión? No sé.
No, se la deseamos, no se la deseamos, pero
pobre,
pero
oye,
puede pasar de
Ronaldo me parece un figura, y yo no me gusta el fútbol, pero reconozco que es un número uno, balón de oro este año. En fin, tenemos más datos.
Hay más,
a ver.
Por ejemplo, en el grupo C, Francia se va a enfrentar a Perú, en el grupo D, Argentina a Croacia, en el grupo E, Brasil a Suiza, y en el grupo F, Alemania a México.
De momento,
las parejas de baile.
Bueno,
que
mucho
hay.
Equilibrio, ¿no? Bastante sí, sí. equilibrados por el momento todos los grupos, yo diría, ¿no?
Sí, sí.
Rodrigo se ha quedado serio con esto de México y Argentina, ¿no? ¿Era así?
No,
Brasil.
¿México
contra quién?
Vamos a repetirlo todo.
Por favor.
De momento está así la cosa. Rusia, Uruguay en el grupo A. En el grupo B, Portugal, España. En el grupo C, Francia, Perú. En el grupo D, Argentina, Croacia. En el grupo E, Brasil, Suiza. En el grupo F, Alemania, México. En el grupo G, Bélgica, Inglaterra. Y nos falta el de Polonia, que como es normal va a ser Colombia.
Colombia, yo diría que hasta ahora el grupo de la muerte, el D, con Argentina y Croacia. Croacia seguramente dentro de los equipos que estaban en ese bombo de España era también una de las selecciones más potentes. Sí. Lo bueno del emparejamiento de España es que, si no me equivoco, ya son dos selecciones europeas.
Puede salir ninguna más.
En este grupo B ya no hay ninguna europea más que a priori son las más potentes. Así que yo creo que de momento el sorteo está bien encaminado. Por cierto, el partido inaugural de España será en Sochi, que es una buena sede porque España se va a concentrar en Krasnodar, al sur del país, que no es sede del Mundial, pero está muy cerca de Sochi, con lo cual es un detalle que le suele gustar a los seleccionadores el no tener que hacer un gran desplazamiento, y más en un país como Rusia, pues que es, tiene unas dimensiones absolutamente inabarcables.
Bueno, y además Sochi está un poco en la montaña, es decir, el clima fresquito.
Entonces, a España vamos a decir que el día 15 debutaría en Sochi. Tú estás diciendo que en principio nos enfrentamos a Portugal en el grupo B y que hemos respirado porque estamos viendo otras combinaciones que son infinitamente, parece, con más dificultad. Rodrigo, ¿qué más nos dices de este Rusia del 2018?
Pues de momento en el grupo A ya conocemos a la tercera de las selecciones, es Egipto, no es ni mucho menos tampoco una perita en dulce, se le complica la anfitriona también su grupo con Uruguay y con Egipto. A España ahora tiene que conocer cuál es el rival dentro de ese tercer bombo. De momento ha salido ya para el grupo C también el de Francia, tiene a Francia, a Perú y ahora a Dinamarca. Ya digo que todo parece indicar que a España ya no le va a caer ningún rival europeo más, con lo cual una posibilidad podría ser Costa Rica, otra Túnez, otra Senegal, tal vez Irán, que es ahora el
sale Irán
la papeleta
ahora.
Que sale ahora.
Forlán ha sacado Irán.
Perdonad, pero la siguiente bola dicen que será para España. Atención, porque vamos a seguir. Le pido, ya que venía tan estresado, a Fernando Jáuregui, le doy la bienvenida a Fernando. Hola, Fernando.
A ver con quién nos tiene que tocar, que yo venía estresado también escuchándolo en el coche. Venía escuchándose en el coche.
Portugal, de momento Portugal.
De momento Portugal, pero ahora vamos a ver qué pasa. Y
Irán, vale, cuatro nos ha tocado Irán.
Pues Irán, yo creo que de Irán. Momento estamos teniendo una suerte.
Pero vamos.
Si lo hubiéramos escrito nosotros este guión, no nos hubiera salido igual de bien.
Fijaros a Carlos Honorato, porque,
hombre, vamos, en fin, esto, porque no echan pan, saltos, si lo celebramos. Saltos. Vamos a ver.
Bueno, ya habéis ganado el mundial.
No,
como sois, como sois.
El tercer partido de España, ahí tenemos. El viernes 15 sería el debut. Y el 20 de junio
a las 8 de la noche. Ese será el
segundo partido. Y ahora, Rodrigo, qué rabia me da ver ahí Cannavaro.
Cannavaro,
el grandísimo Cannavaro. Qué
capitano,
rabia me da.
Capitano.
Ay, cuando ganamos el Mundial en Alemania.
Balón de oro, Cannavaro.
Exacto.
Para que un central gane un balón de oro. Ya puede ser bueno.
Os dejo dando saltos. Vamos a escuchar estas recomendaciones y seguimos.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid. Madrid directo en Onda Madrid.
Pues además del cierre de la Gran Vía, la otra noticia es que España se va a enfrentar en el Mundial de Rusia a Portugal en un primer partido y a Irán en un segundo. Nos queda saber quién será nuestro tercer rival y se lo vamos a contar a ustedes en directo con la ayuda de Carlos Honorato y Rodrigo de Pablo. Aprovechando que está aquí Fernando Jáuregui, que viene con un libro debajo del brazo antes de que se enfade. Por cierto, Túnez, ¿Puede ser Túnez uno de los que nos caigan?
Túnez no, Túnez
no, estamos en el bombo 3 todavía.
Ah, vale.
Ya te avisamos.
Que yo me pongo muy nerviosa, Fernando, querido compañero, que no paras de escribir libros. Ahora tenemos El desengaño, Cataluña y otros muchos problemas que ni la izquierda ni la derecha han resuelto. Autor, coautor con Federico Quevedo. Cuéntame qué habéis querido hacer con este libro.
Hemos contado nuestra vida. Todas las... A ver, ¿qué hora es? Sí, se puede decir. Todas las putadas que nos han hecho profesionalmente unos y otros, y las cosas que hemos visto que no nos han gustado y que nos han decepcionado tanto, que al final, hombre, dices, esto de la clase política está como está.
Ya,
ha ido degenerando, las cosas como son, ha ido degenerando. Eso también lo sabes tú, porque lo hemos visto tú y yo juntos.
Faenas, por no decir putadas, que me parecía... entonces, ¿faenas que os han hecho a vosotros o a los españoles?
Es que han hecho faenas a todo el mundo. A nosotros,
decir,
hombre,
si es algo
nosotros
más
las hemos vivido. Nosotros las hemos vivido. Aquí ha habido, a ver, ha habido selecciones de tertulianos desde ámbitos monclovitas. Los ha habido desde todas las ideologías. Desde todas las ideologías lo hemos visto. Ha habido zancadillas, ha habido privilegios informativos. Esto, pues, hay que denunciarlo porque esto es muy grave. Esto, de alguna manera, es una especie de genocidio informativo que se ve, que se practica. No quiero ser demasiado tremendista, pero eso ocurre.
Estás denunciando que hay periodistas que han sido tachados con una cruz,
pero, hombre, claro,
negra, diciendo, este señor no puede...
Pero vamos, a estas alturas no vamos a discutir eso es obvio. Claro que sí.
¿Tú eres uno de los desfavorecidos?
A veces, unas veces sí. A mí, por ejemplo, me echaron de Onda Cero, me echaron porque un tal Miguel Barroso, que era secretario de Estado de Comunicación, se empeñó, por ejemplo, digo, pero en fin, eso ni siquiera lo contamos en este libro. Pero sí, ha habido. Pero contamos también un poco las faenas que han hecho los españoles. ¿Por qué no se ha podido llegar a una solución en Cataluña, por ejemplo? Pues no se ha podido llegar porque allí ha habido todo tipo... Hombre, sabemos quiénes son los principales culpables. Los principales culpables están allí, eso es obvio. Pero aquí también se han cometido muchísimos errores.
Perdona,
a ver, ¿con quién nos toca?
Perdona,
no, si esto es mucho más importante.
Perdón, pobre Fernando, a ver.
No, pero ¿cómo pobre Fernando? Si yo quiero saberlo, yo quiero...
A ver, Rusia 2018, no, todavía no, Rodrigo... Todavía
no. Hay un grupo que ya está completo, que es el grupo A, el grupo de la anfitriona, con Rusia, con Arabia Saudí, con Egipto y con Uruguay. Incluso ya conocemos el partido inaugural, que va a ser Rusia-Arabia Saudí el próximo 14 de junio en Moscú. Ahora acaba de salir el nombre de Serbia, pero Serbia no nos puede tocar porque ya hay dos equipos europeos en nuestro grupo, en el grupo B.
Yo solo digo que...
Pues ha hecho trampa con
aquí veo muchos nervios, bueno, ¿eh?
Así también yo, tú.
Siguen sacando bolas y...
Serbia se va al grupo E, que no está nada mal, con Brasil, con Suiza... con Costa Rica.
Durísimo,
y ahora es Serbia, no está mal.
A ver,
de momento el grupo
durísimo.
Es un ahora. Rango, digamos, alto de dificultad, sí. Pero de momento se lleva la palma el D y el F.
Puestos a pedir, queremos a Panamá. Queremos a Panamá de rival.
Hombre, Panamá es una de las dos selecciones que debutan, al igual que Islandia, y Panamá es probablemente una de las más flojas de las 32 clasificadas.
Pues queremos a flojas en el
Ahora
en
ha salido
principio.
La bolita de Marruecos, que es una selección que ha crecido muchísimo en los últimos años.
Tocar a España, ¿no?
Con sí, futbolistas que conocemos tocar, sí, bien, sí. Además en la Liga Española. Entre ellos Arraf, el lateral derecho del Real
Ay,
Madrid.
Que le está costando abrir la bolita.
Esta es la nuestra, verás.
Ay, Fernando, no nos eches ningún gafe. A ver.
Pues sí, es la nuestra. Pues sí.
Ah, es la
pues
nuestra. Sí, claro.
Bueno, no nos podemos quejar. Mira, además son duelos casi de vecindario. Sí, sí, Portugal,
ya tenemos,
Marruecos.
Ya lo tenemos, señores.
No,
grupo...
si no ganamos a Marruecos,
pero el grupo de España está completado, vamos a decir uno a uno a quién nos vamos a enfrentar en el Mundial de Rusia 2018.
Pues empezaremos con Portugal, ese será el partido inaugural para nosotros el viernes 15, Portugal, que era cabeza de serie, va a ser nuestro debut en el Mundial en Sochi, esa es la sede para el primer partido. Después el 20 nos enfrentaremos a Irán para acabar el 25 contra Marruecos. Yo creo que nos podemos dar por satisfechos.
Bueno, oye, por favor, crees, por favor, pero, por favor. Estamos todos
pero vamos,
aquí.
¿Qué más quieres?
Menudas manitas que a Navarro y el resto de compis ahí.
Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias porque, en fin, mejor no nos ha podido ir. Año si de queréis, nieves, año de bienes. Es que estaba nevando y
si
mira.
Si queréis, saco las bolitas del sorteo de Navidad también.
¿Qué te parece si estaría, lo hacemos? Estaría bien, estaría no estaría bien. Nada mal, nada mal. Y sobre todo si sacas nuestro número, por
claro,
favor.
Claro, de eso se trataría.
Gracias, hasta Rodrigo luego. De Pablo. Ya tenemos a esa España que se enfrenta a Portugal, a Irán, a Marruecos. Respiramos hondo. Estabais todos haciendo aspavientos aquí.
Claro.
Y respiramos hondo con nuestro compañero Fernando Jáuregui, al que yo le pido que además venga con el libro para hablar largo y tendido, pero estos minutos vamos a aprovechar.
La culpa ha sido mía. O sea,
no digas nada, porque el sí, tráfico.
Van a acabar con el tráfico en Madrid, si es que tú no sabes.
Yo, no, van a acabar Madrid, con nosotros.
Por Madrid ni paso ya, vamos.
Ya, pues fíjate, sin pasar por Madrid has estado atascado.
Bueno, por eso, porque no he pasado.
Claro, pero ¿qué ibas? ¿Por la M40?
Claro.
Uy, es terrible, ¿eh?
Terrible.
Fernando, dime del 155, tú iniciabas ayer, cuando presentasteis el libro, hacíais una pregunta, es ¿hay vida después del 155? A mí me gustaría que respondieras tú.
La tiene que haber, no se puede acabar todo en el 155. Bueno, primero vamos a ganar el Mundial, lo cual ya me parece que es una cosa que nos debe alegrar. Necesitamos hacer un poco de país, porque estamos un poco deprimidos. Y segundo, pues claro, es que a mí lo que me extraña es que todavía ninguna fuerza política, bueno, poco a poco vamos yendo hacia eso, pero ninguna fuerza política ha delineado lo que va a ser el post-21D. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer reforma constitucional? Sí, no, ¿qué reforma constitucional? ¿Vamos a hacer reformas en la administración? ¿Vamos a hacer de España un país de verdad democrático y moderno de una vez? Que ya estamos a punto de serlo. No lo somos, ¿eh? No saquemos pecho, no es para tanto. Pero bueno, lo podemos hacer. Y yo creo que además lo de Cataluña ha sido una vacuna muy buena y contra el independentismo. Lo mismo que el 23F fue una vacuna muy buena contra el golpismo militar. Así que yo creo que ahora estamos, curiosamente, de las crisis, como decía Einstein, de las crisis se aprende y es en las crisis cuando realmente se crece. Pues ahora yo creo que podemos crecer. De verdad que soy optimista en ese sentido. Lo que pasa es que tienen que ponerse todos de acuerdo y no decir, oiga, mi candidato es el que va a ser el presidente. No, es que yo voy a ganar las elecciones. Déjese de las elecciones. Lo que importa ahora es ganar al independentismo, que es lo que tenemos que hacer. Y segundo, pues construir un poco país mejorando un poco la Constitución, que hay que mejorarla y, en fin, titubeando menos a la hora de la regeneración.
Fernando, ¿cuál es el precio de la libertad? Porque tú eres un periodista
no pasa
de
nada.
Estos de
hay
raza.
Hay que pagar, hay que pagar. Pero no pasa nada, pero es que esto es, la gente que piensa que no hay que pagar nada por la libertad y por la democracia se equivoca. Pues claro que hay que pagar para tener a los catalanes contentos, pues claro que hay que pagar cupo. Podíamos, por cierto, hacer 17 cupos, que no pasaba nada, se puede hacer. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que tener un poco de imaginación. Podíamos hacerlo, naturalmente que sí, y además tenemos dinero para hacerlo. A mí esto, la oposición al cupo diciendo, nada, ¿por qué van a ser ellos más que nosotros? Pues porque, mira, ¿qué quieres que te diga? El precio de la democracia es caro y además caro moralmente. ¿Qué quieres que te diga? A todos nos gustaría decir, aquí somos todos iguales y aquí nadie tiene más derechos que otros y no sé qué. Desgraciadamente eso, ni en política, ni en territorio, ni en la vida es así.
Yo le voy a pedir a Fernando que se venga el Día de la Constitución para fastidiarte el Día de la Constitución.
El Día de la Constitución.
Por favor, tienes...
No puede ser por teléfono, yo tengo que estar allí.
Me tienes que sacar un ratito por la tarde, de 4 a 5, ya has terminado, ya has estado festejando la Constitución y te pido que ese día me cuentes, me hagas una crónica, puede ser telefónica, pero yo prefiero aquí presencial.
Hombre, yo también prefiero veros, la verdad, te digo.
¿Qué le decimos a don Fernando? 30 segundos cada uno.
Yo te diría suerte, porque tú has usado muchas palabras. De los pocos minutos de Estado, muchas palabras fundamentales. Por supuesto que necesitamos una España ya diferente a la que estamos viendo y especialmente a la que hemos visto en la crisis catalana, donde parece que realmente no hay negociación, no hay diálogo de ningún tipo. La Constitución parece que cambiarla o modificarla en parte parece una obra épica, casi imposible.
La principal parte de culpa la tienen ellos, ¿eh, Eusebio?
Por supuesto. Las culpas no están repartida de forma igual, pero sin ninguna duda necesitamos unos políticos que estén realmente a la altura de un momento en el cual España necesita diálogo, negociación y ser un país más grande de lo que ya es.
Isaac Blasco.
Bueno, yo, con todo lo que quiero a Fernando, pero discrepo en algo muy concreto.
Hombre, eso
es concreto.
Fundamental.
Sí, ya lo sabía
si
yo.
Si él le va,
y
si es que
Isaac
le va,
y yo nos
le va la marcha.
En que España es un país rico que puede otorgar 17 cupos. Ojalá. Ojalá. Yo creo que la Constitución no es inamovible, no es inmutable y no es una vaca sagrada. Pero también creo que si la Constitución se debe cambiar, y creo que se debe cambiar, tiene que ser con la aquiescencia de los 17,
bueno, pero yo, perdona,
de las 17 comunidades autónomas.
Isaac, hay que saber lo que es un cupo.
Y acabo.
Hay que saber lo que es un cupo. No, es que, no,
Fernando,
un cupo no es regalar dinero.
Y yo soy partidario de quitar de la Constitución aquellas concesiones que se hicieron en un momento muy puntual, que era la transición, que era muy diferente.
Os doy las gracias a
pero
todos.
No porque los independentistas quieran.
Que te está echando
en
ya.
En especial a Fernando Jáuregui, al que volveremos a escuchar aquí.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Desde ahora y hasta el domingo incluido, se cierra el tráfico privado la Gran Vía por la campaña de Navidad. Los peatones ganan espacio y, aparte de las aceras, podrán pasear, como el año pasado, por los carriles laterales de la calle. Una medida que será permanente y que aplauden los viandantes.
Todo lo que contribuya a que los madrileños podamos y los que vienen de fuera puedan disfrutar más de la ciudad, pues fenomenal.
Nunca había habido problemas. Hombre, ahora hay más gente que viene de fuera y demás, pero vamos, que no creo que sea la solución más adecuada.
Esto se pone de locura. Si funciona bien, pues me alegro.
En crónica judicial, los exconseller y los Jordis han pedido ser excarcelados para hacer política dentro de los cauces legales durante su declaración ante el Supremo. La Fiscalía ha solicitado que se les mantenga en prisión porque considera que no ha cambiado nada. El juez Pablo Llanera anunciará su decisión el próximo lunes. Para apoyar a los procesados, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha acudido a las puertas del tribunal. Allí ha afirmado que entiende cualquier estrategia que utilicen los acusados.
Les habla una persona que les habla como expresidente de una institución, les hace una valoración personal, y esta persona, que soy yo, no está en prisión. Y le repito, una persona que está en prisión de forma injusta tiene todo el derecho del mundo a desarrollar cualquier argumento de defensa que le permita salir de la prisión.
El gobierno de Rivas, el PSOE de la localidad y dos concejales no adscritos han comenzado este mediodía un encierro de 24 horas con el que reclaman al Ministerio de Fomento que facilite una salida directa a la M50 desde la localidad. Pedro del Cura, alcalde.
Se ha aprobado una PNL en el Congreso por parte de la Comisión de Fomento. Tenemos el apoyo, la mediación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la CEIM, de los sindicatos, empresarios de la ciudad. Está más que justificado esa necesidad de acceso a la M50. Estamos dispuestos a hacer una aportación económica como ciudad, si eso fuera necesario. Hemos hablado con los promotores urbanísticos para que lo hagan también. Pero nos falta el Ministerio de Fomento. Queremos que el Ministerio de Fomento se siente a poder negociar un convenio.
Malestar entre los vecinos de Roza Marín en Majadahonda por la construcción de un tanatorio con crematorio pegado además a un colegio. Los afectados han recogido ya más de 2.000 firmas contra el equipamiento. El ayuntamiento intentó parar la concesión de la licencia con la presentación de una moción en el Pleno Municipal, pero la propuesta no salió adelante. María Martínez de Mora.
Decenas de vecinos se han concentrado hoy en Majadahonda para pedir a los grupos de la oposición que ayudan a paralizar la construcción del tanatorio crematorio en la zona de Roza Martín. Según la portavoz de la Asociación de Vecinos, Ana González, este proyecto supondrá graves molestias a los residentes en la zona y no tiene ningún sentido.
Por razones obvias y evidentes. Uno, temas de salud muy graves, temas psicológicos y emocionales y tema de que nadie va a querer instalar ahí ningún tipo de negocio. Es decir, donde hay un tanatorio, ¿quién va a querer montar ningún servicio? Salvo una tienda de flores.
Tras el último pleno, la Asociación de Vecinos se reunió con el Ayuntamiento y tuvieron acceso a una lista de deficiencias que tiene más de 20 puntos.
Hay hasta 23 deficiencias reflejadas con subpuntos dentro de cada una de ellas donde se dice que no se puede realizar conceder esa licencia.
Los vecinos aseguran que el tanatorio crematorio tendría más sentido en otro lugar, como por ejemplo en la alternativa presentada por el Partido Popular, que es el único grupo político que está en contra del proyecto, en la carretera de los Satélites.
Se acaba de celebrar el sorteo para el Mundial de Rusia de 2018. ¿Cómo ha quedado el grupo para España? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Flor? Buenas tardes. Bueno, pues España ha caído en el grupo B y debutará contra Portugal el 15 de junio de 2018 en Sochi a las 8 de la tarde. El segundo rival será Irán el 20 de junio y el tercero el 25 frente a Marruecos. Así que, como decimos, España en el grupo B con Portugal, Irán y Marruecos.
Es todo. Más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde. Se quedan en compañía de Nieves Herrero. We'll be right back.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos viviendo una tarde muy intensa. Sabemos con quién nos va a tocar jugar a la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia. Esto lo hemos vivido en directo viendo los saltos de Carlos Honorato, que claro, parece que ese grupo B...
Hombre, está bien.
Está bien, ¿no?
Está bien. No nos podemos quejar, no nos ha tocado Argentina, no nos ha tocado Brasil, no nos ha tocado Alemania, en fin, nos ha tocado Portugal, Marruecos e Irán. No está tan mal. Podría haber sido peor.
Yo que no sé de fútbol, entiendo que no está tan mal.
Pues mira, no está nada mal. O sea, que podemos hacer un papel
de momento brillante. Yo creo que a octavos podemos pasar. Esto ya como primera de las cosas que se pueden decir. Debutaremos el 15 de junio contra Portugal, el 20 jugamos contra Irán y el 25 contra nuestros primos de Marruecos.
Ahí queda la cosa. La otra noticia de esta tarde antes es que no me resisto de saludar a Paco Ortega, queridísimo y admirado invitado en esta tarde. Querido Paco, es un placer tenerte aquí y con este disco que nos has traído, este homenaje a Miguel Hernández, del que vamos a hablar inmediatamente. Paco, manifiéstate, di hola.
Hola, muy buenas. Para mí también es un placer enorme y ahora nos contamos cositas.
Ahora nos contamos cosas. Maite, gracias por estar aquí. Maite
hola
López.
A todos.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, saludos.
Muy buenas tardes.
Pero quería decir que la noticia del día, junto con estos rivales que vamos a tener en el Mundial de Rusia 2018, es que la Gran Vía se despide así de 40.000 coches. Esta centenaria avenida cierra desde esta tarde y para siempre el tráfico para los no residentes. Vamos a conectar con Javier Lamata, que va a vivir este momento y nos lo va a retransmitir. Javier, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes, Carlos. Pues sí, aquí estamos. Yo me encuentro ahora mismo en la Gran Vía, a la altura de la Plaza de España, y los agentes de movilidad están aquí informando a la gente que no pueden pasar, salvo que sean residentes en el barrio o vehículos de emergencia, taxis, motos también pueden circular y bicicletas. El resto pone cara de póker porque mucha gente, pese a que los medios de comunicación estamos repitiéndolo a lo largo de todos los días precedentes a esta medida, avisamos de que la Gran Vía dentro de no mucho va a ser una calle eminentemente peatonal. Pero aquí hay mucha gente que a día de hoy todavía no sabía que iban a cortar la Gran Vía. ¿Ustedes sabían que iban a cortar hoy la Gran Vía, caballero?
I don't speak.
Don't speak Spanish.
Where are you from?
Israel.
Israel.
Ah, pues mira.
Thank you.
Bienvenido a nuestro amigo de Israel. Pues mira, pasa por la Gran Vía y no nos puede decir nada porque no tiene ni idea de
no
si esto
idea, no
ha sido
idea,
siempre
ya.
Así.
Bastante oye, que ha visto un señor con un micrófono rojo oye, que se le acercaba con malas intenciones
oye,
y no
pero,
ha salido huyendo.
Javier, me encanta lo que estás haciendo. Vamos a ver si encontramos otro extranjero. A lo mejor es que a ver si encontramos un español, mejor dicho.
Eso sí, hombre, sí, seguro que sí. La Gran Vía es una arteria por donde pasa mucha gente. Caballero, ¿usted sabía que hoy iban a cerrar la Gran Vía al tráfico?
No.
¿Y qué le parece la medida? ¿Le parece mejor que haya más espacio para el peatón?
Hombre, sí, yo voy andando, no tengo coche, o sea que...
Claro, para él, mejor.
Y también es una buena medida para el medio ambiente, ¿no? Que reduzcamos la contaminación y la polución aquí en Madrid. ¿Usted lo nota? ¿Nota la Gran Vía cargada cuando pasea por ella?
Sí, bastante.
¿A usted le parece bien la medida?
Sí, correcto.
Claro, es peatón.
Muy amable.
Peatón de la Gran Vía, Javier.
Sí,
¿le parece? ¿Va tranquilo?
Y tranquilo, sí.
¿Le
tranquilo.
Parece correcto? Y de hecho ahora los peatones van a tener un carril más porque a no mucho tiempo van a empezar esas obras, se van a esperar a que terminen las Navidades y después de las Navidades lo que ahora es asfalto va a ser acera. ese carril adicional para peatones que va a hacer que ya no haya congestiones de tráfico humano, que esa es otra de las cosas que el ayuntamiento quiere evitar. Por eso también hay medidas complementarias a este cierre de la Gran Vía, como que la calle Preciado sea solo de sentido salida. Si estamos en la Puerta del Sol y queremos acceder a la Gran Vía a través de esa calle Preciados, pues también por la tarde, a partir de esta hora, la gente solo podrá circular en sentido subida hacia Callao. No podrás dar la vuelta y bajar.
Javier, mira, estamos pensando que como esto va a quedar en los archivos de Onda Madrid y es algo emblemático, es el cierre de la Gran Vía, te vamos a poner una fanfarria y después de la fanfarria... ahí está. Sí. Señoras, señores, la Gran Vía se despide. Al menos para los 50.000 vehículos que pasaban hasta el día de ayer. Javier Lamata, eres nuestros ojos y esta crónica que hagas quedará grabada para siempre. Adelante.
Gracias, Nieves. ¿Cuánta responsabilidad? Pues la fotografía sonora que puedo hacer a esta hora en la Gran Vía es la de cara de incomprensión para los conductores que se ven obligados a dar la vuelta cuando acceden desde la Plaza de España y ven que no pueden circular por la Gran Vía, porque esta es una medida navideña, pero que tiene vocación de quedarse, porque una vez que finalice este periodo navideño, en la que las aglomeraciones de gente son constantes, llegará la cuesta de enero, pero esa cuesta de enero va a ser más costosa para los coches que quieran remontar este pedazo de asfalto, porque solo se van a permitir dos carriles y uno de ellos además para autobuses, taxis y vehículos de emergencias. Así que es hora de ir diciendo adiós a esos atascos de tráfico y hola a esa arteria de la capital más amable para el peatón.
Pues bravísimo, Javier Lamata.
Contratado.
Te damos este aplauso, nos ha parecido fabuloso. Sé que vas a estar tiempo a lo largo de la tarde, así que volveremos a conectar contigo por si este buen comienzo se va transformando a lo largo de los minutos, horas que quedan por delante. ¿De acuerdo, Javier?
De acuerdo, Nieves.
Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Son las 5 y 11, ahora sí. Escuchen esto, por favor.
Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayo. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo, muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Das a la grama sangrante dos tremendos aletazos, el labio de arriba al cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado.
Estamos escuchando a Paco Ortega. Nos trae este trabajo nuevo. Él es productor, pero también le están escuchando cantar este Boca. Es el octavo corte de este CD que tenemos hoy aquí, que se presentó el martes en Madrid y cuyos beneficios irán destinados a una ONG, ¿no, Paco?
Sí, a una ONG que se llama Quesada Solidaria. Y bueno, la verdad es que no es el 5, ni el 10, ni el 15, el 100% de todos los ingresos que se generen con la venta de este disco tan hermoso, pues irá a pasar a la gente que lo necesita realmente.
Paco, es muy difícil. Yo hacía tiempo que no te veía y mira que te entrevisté cuando empezabas, hace muchísimo. ¿Hace cuánto ya?
Pues nacimos juntos ahí, José Armida y compañía. Pues era en el año 87, fue cuando Isabel Montero y yo ganamos el Premio Nacional y tuvimos 4 o 5 años...
De no parar.
De no parar, realmente. Y luego después pues me fui retirando a labores de producción y de composición, donde estoy muy cómodo, y al cantante prácticamente no le saco. Le saco una vez cada 4 o 5 años, hago una cosita así para mí, y una rueda de prensa, y me vuelvo a meter porque luego hago el disco de... Hago 17, 18 discos, 3 o 4 pelis cada año, con lo cual... pasa muchísimo de lo que se oye todos los días por mis manos.
Claro, claro. Sí. No solo compones para otros cantantes, sí. También haces composiciones musicales, has dicho, para películas.
Sí, 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 sí.
Hago es que tu cabeza, cine, en fin, da mucho de sí, tu cabeza.
Sí, además gestiono ahí un sello muy ilusionante, y los estudios de grabación Musigrama míticos, que son el templo de la música de este país, los estudios que datan nada menos del año, de finales del 60, y que todavía siguen vivos, donde ha pasado ahí desde Plácido Domingo a Stevie Wonder, a Teitac, y ahí estamos todos los días, pues recibiendo a gente de todos los sitios y generando proyectos muy hermosos como este que estamos presentando, que es un homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte. Y un disco donde nada menos están Concha Huica, Silvio Rodríguez, Serrat, Sole Jiménez, José Mercé, Víctor Manuel, Sisa Brahim. O sea, realmente una playa de artistas.
Por si se le ha quedado alguno en el tintero, mira, Maite, yo, vamos a recordar todos, por favor.
Los iba tachando. Artistas como Miguel Ríos, José Mercé, Paco Ortega, que le estamos escuchando, Soledad Jiménez, Víctor Manuel, Concha Buica, Serrat, Maite Martín, Aziza Brahim y Silvio Rodríguez. Si no me equivoco, son 11 voces las que se suman a este homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su fallecimiento. 11 voces que nos invitan a un viaje de emociones a través de los versos del poeta, que pone letra al amor, al compromiso, a la injusticia y también a la pérdida. Son versos, yo creo, para acariciar nuestros oídos. Un disco ideal para las Navidades, además.
Caray, Paco, dime un poco cómo nace todo esto. ¿Se lo debías a Miguel Hernández?
No, ni siquiera a Miguel Hernández le debo muchísimo, pero no estaba previsto que le pagase con esto. El año pasado estuve en el encuentro de actores y directores con el cine en Jaén, y allí, estando allí, me propusieron la posibilidad de cerrar este año, que ha estado repleto de publicaciones, de estrenos teatrales, de estrenos de libros, de otros discos, mucha gente, como Carmen Linares, mucha gente, y querían terminar el año de celebración pues con un disco importante, con gente mediática, y me gustó mucho la idea y acepté y me puse a trabajar. Pues por ahí, por febrero, enero, febrero, empecé a trabajar en este proyecto para que pudiese ver la luz ahora. Y ahora sí, estoy encantado, porque Miguel Hernández siempre nos va a dar más que lo que nosotros le demos.
Desde luego. Vamos a ir desgranando algunas voces. Yo le he pedido a Jorge Gutiérrez, que, por favor, un poco de Víctor Manuel. A ver, ¿cómo suena?
Nacido como el toro para el luto, tu mirada de sal arrebatada, tu palabra martillo del silencio, tú no vas a morir, viento del pueblo. Apacientas la sangre de los muertos. Pacientemente.
No sé si fue fácil que te dijeran sí, porque todo ha sido altruista, claro.
Totalmente. Ha sido complicado porque he llamado a muchos amigos y claro, eran unos calendarios imposibles. Al margen de eso también, pues muchas veces estaban a las multinacionales por medio, manager, booking, intermediarios. En unos casos ha sido posible, en otros ha sido casi posible. Por ejemplo, el tema que iba a grabar Ainhoa Arteta, pues se ha quedado grabado, tocado y a punto. Ella estuvo hace muy poquito aquí dando un concierto en Madrid.
Sí, la tuvimos aquí, nos lo contó.
En la Zarzuela, y estuve con ella por la noche y a la mañana siguiente grababa. Y nada, estaba indispuesta y al día siguiente salía para Moscú pues como 16 días y al final ha quedado el tema hecho. El tema que canto yo, que no lo pensaba cantar porque lo había compuesto para que lo cantara mi paisano Sabina, pero que también por diferentes avatares, él también se iba a América, tenía una gira enorme, también estuvo malillo unos días. En fin, que a lo mejor pues he podido estar en conversaciones con 30, 40 artistas que yo sabía que era la cifra para que luego quedasen 10 u 11 que realmente representaran el proyecto. He hablado también con Pablo Milanés, pues con muchísima gente, con Bumburi, con Manolo García, con Luz Casal, y todos encantadores y todos abiertos, pero al final claro, pues es posible
agendas,
lo que es posible.
Claro, fíjate, has hablado de Pablo Milanés, lo digo porque tengo aquí a un compositor. Me quedé un poco tristona cuando le vi a Pablo y le dije, ¡ay, qué canción, Yolanda! ¡Qué maravilla! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto! Dice, y digo, ¿qué es de Yolanda? Dice, no, yo de Yolanda me separé, ahora ya tengo... ¡Ay, no! ¿Pero cómo me cuentas esto? Pero, claro, después de escribir esa canción, donde, en fin, parece que ese amor es eterno. Eternamente Yolanda, ¿tú te acuerdas, Paco? Claro. A mí me dejáis muy frustrada a veces, ¿eh?
Pero ¿sabes una cosa? Que yo lo que no entiendo es la respuesta de Pablo, porque yo creo que cuando uno hace una canción, se llame Yolanda o se llame Pepita, y trasciende de esa manera, Yolanda está siempre viva, Yolanda se desprende completamente de esa mujer, y Yolandas hay muchas caminando por las calles, y Yolandas hay montones de seres que pueden estar representados en esa canción.
Me reconcilias, ¿eh? Claro,
hombre.
Oye, tu respuesta me parece...
Hombre, claro.
Uf,
hombre, claro.
Menos mal, Juan
felicitarte
Carlos.
Felicitarte porque no nos olvidemos que Miguel Hernández hoy en día se le está poniendo en el lugar que le corresponde, pero atrás quedan... Y esto que voy a decir, hay gente que no se atreve a decirlo. Federico García Lorca le odiaba. Alberti no le caía bien. Y hubo una persona que también se celebra este año, el 40 aniversario, que es nada menos que Vicente Aleixandre, que fue el gran defensor.
Le ayudó mucho.
De este, que le ayudó muchísimo porque la generación del 27 no se portó bien con... Tú sabes, había clases sociales dentro de... Todos eran gente comprometida, gente de izquierda. Sin embargo, Miguel Hernández venía desde Levante y parecía el pastor.
Sí, es verdad.
Entonces está muy bien que ahora, en el siglo XXI, con ocasión de su 75 aniversario, se le devuelva el lugar del que nunca debió salir, ni nunca salió, ¿no? Pero la gente le da corte decir que Federico fue enemigo. Pero enemigo, tú lo sabes.
Bueno, ayer me enteré, viendo un programa de esta casa, que además me parece que los formatos de televisión más hermosos y más creativos de todo lo que se puede ver en este país son los de Telemadrid, ¿eh?
¡Ay, qué alegría!
Pero te lo digo en serio, desde las fórmulas de los Madrid directos, los Andalucía directos, pasando por los no sé qué, por el mundo, ese programa
de
que van con las motos enseñando los pueblos. Bueno, pues ayer vi uno que me encantó, que son dos ciclistas que van hablando de sitios especiales de Madrid.
Y entonces, David Botello es uno de ellos, claro. que te van dando historias y van en bicicleta. Sí,
pues es fantástico. Ayer me enteré de que Miguel Hernández no pudo leer en la casa de Vicente Aleixandre por oposición de Lorca, porque Lorca se negaba. Y decían que habían tenido siempre desencuentros muy importantes, pero decía este compañero vuestro, que no sé cómo se llama, que me encantó, dijo, pero cuando Lorca murió, Miguel escribió unos versos que los reconciliaba y donde de alguna forma Miguel le cedía el paso y decía...
Le tendía la mano.
Sí,
fíjate, ahora que hablamos de poetas, quería Maite precisamente hablar de algunos tan grandes como Neruda, Leopoldo de Luis, etcétera,
sí, fíjate,
etcétera.
Documentos, frases, extractos que sacamos en la página que acompaña a este disco, www.elcantoquenocesa.com, donde además podemos escuchar el disco, sí. Que esto también es como abrirlo a todo el mundo, no solo al que lo compre. Y dentro de esa página, bueno, vosotros pues reflejáis algunas frases. Decías, Vicente Aleixandre decía, las motivaciones sociales y la presencia de la muerte palpitan desde el comienzo en el universo poético de Miguel Hernández, atravesado por la solidaridad con la que trabaja, el sufrimiento y la esperanza. Decía Pablo Neruda, me alegro mucho tu carta, qué bocanada de caliente tierra, qué chirriar de chicharras y qué frescura de río, qué oreo de piel mojada me trajo tu carta. Miguel, yo aquí estoy solo. No solo música, no solo los versos, vosotros queríais hacer un homenaje a todo el universo de Miguel Hernández.
Claro, claro que sí, y además hay que desmitificar porque ni era tan pobre como dicen, para nada. Era de una familia con posibles y un poco más de posibles, ni era ese pobre cabrero analfabeto, que es mentira. Es un hombre que al principio, efectivamente, por su interés, se hace autodidacta, pero que luego después tiene un montón de maestros y se hace un hombre cultísimo, ¿eh? Que a veces se quedan ahí los clichés de la
gente.
Tienes
toda la razón. Sí,
y
sí.
Para nada, era un hombre cultísimo. Y luego a mí lo que me parece que tiene Miguel es que su poesía es el producto del poco tiempo que vive realmente y de que él no tenía tiempo para la forma, solo tenía tiempo para el fondo. O sea, cuando tú estás, me imagino, aislado y encerrado y acaba de nacerte un hijo y no le has podido ver, pues tienes que escribir cosas como la nana de la cebolla, no te puedes poner a describir el paisaje ni cosas de ese tipo. Entonces yo creo que es un poeta que se agarra a las entrañas y saca todo de ahí. Y luego una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque a mí me parece que hace tiempo había una cosa que ha dejado de practicarse, todavía existe quien la practica, que se llama dignidad. Entonces, Miguel tuvo ocasión de escapar y de salir de la cárcel y de librarse, porque le tendieron mano unos cuantos amigos y simplemente con haber aceptado el 155 de la época hubiera salido. Claro. Pero él no quiso, él desde el primer momento fue consecuente con lo que había hecho y practicó eso que se llama dignidad. Y dijo, yo estoy en esta posición y yo voy a seguir en esta posición, acertado o equivocado.
Cuando estaba de salud fatal, mermadísimo, ¿no?
Claro, él muere de tuberculosis, imagínate.
Vamos, si les parece, a escuchar en la voz de Serrat esta elegía.
De la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento.
Ahí duele interrumpir estas voces y estas...
Además, yo creo que pocas poesías el pueblo se hace con ellas, ¿a que sí?
Sí.
Y es tan justo esto que estáis haciendo con Miguel, porque el pueblo le ha tomado como su poeta y se acabó.
Ahí queda dicho. Maite, podríamos estar hablando de este disco varios días.
Y escuchándolo, que yo creo que es lo más importante. Paco, hay muchos homenajes, hay muchos discos. No sé si querías diferenciar este disco de alguna forma de otros. Si le dejaste a cada uno de los artistas que eligiera, si sí. Los guiaste un poco, si querías llevarlos a algún terreno.
Sí, bueno, yo hay una cosa que aprendí muy jovencito. Estábamos escuchando a Serrat, solo hay dos canciones preexistentes que no se han grabado para la ocasión, que es esta canción que tenemos de fondo de Serrat y la de Silvio Rodríguez, que era una versión especial. 40 años después de que grabase esto Serrat, lo escuchas y te emociona a unos niveles que no puede. Yo creo que todos hemos sido un poco Serrat. O sea, yo no sería Paco Ortega si no hubiera mamado Serrat en su día, y si no hubiera mamado pues también Víctor o incluso Joaquín, pero sobre todo Serrat. Serrat nos trajo una forma de sentir diferente. Y yo cuando hago algún disco siempre intento incorporar algo novedoso. Yo pretendo, cuando trabajo con la poesía, siempre pues sentar un poco la base de que un disco hecho con una base poética no tiene por qué ser un coñazo.
Exactamente.
Puede ser una cosa incluso divertida, y que puedes llevar en el coche y que puedes cantar. Y luego, pues no basar todos los discos que haces en revisitar lo que ya está hecho, en dar un paso adelante y poder mostrar cosas nuevas, que ya sé que es más arriesgado que cantar las canciones que están en el oído de toda la gente, pero yo creo que en ese sentido pues hay algunas canciones preexistentes, muy poquitas, 4 nuevas. Por ejemplo, la de Sole también la compuso ella. E incluso hay 2 canciones hechas para Miguel que no tienen letra de Miguel, que son las de Maite Martín y la de Víctor Manuel.
Uh-huh. ¿A quién quieres que escuchemos? Porque claro, el viejo rockero que se retira a Granada dice que se va y está más presente que nunca. Vamos a escucharle. Con 2 años, 2 flores.
Con 2 años, 2 flores, cumples ahora. 2 alondras llenando toda tu aurora. Niño radiante, a mi sangre contigo, siempre adelante, siempre adelante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Andaluz de Caer.
Qué maravillosa esta voz, Ana Corbel, Andaluces de Jaén. Se ha incorporado Curro Castillo, se han pegado un abrazo Paco Ortega y Curro.
A ver si se me ha pegado algo bueno. Estoy seguro que de esto sí.
Y a mí.
Qué bonito suena esta.
Es una maravilla canción. Y la verdad es que tiene una anécdota estupenda. Este tema lo escribí, lo arreglamos y lo produjimos para que lo cantase Diana Navarro. Y cuando lo habíamos acabado, estábamos ya trabajándolo, pues llegó la multinacional y dijo, oye, pues no, Diana no va a estar, ¿por qué no? Porque tiene otros intereses, no sé qué. Ella quería y ella encantadora, pero no pudo ser por los permisos y los legales. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con lo hermoso que es el tema y con lo que ha quedado? Entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos para que nazca alguien entre tanta gente importante, para que nazca una nueva luz en este disco? Y buscamos a esta chica que estaba naciendo a la música con su primer disco y que es de Jaén, y mira cómo lo ha hecho.
¡Madre mía! ¡Qué bonito! Ana Corbel, en este disco, El canto que no cesa, 75 aniversario, homenaje a Miguel Hernández. A Paco Ortega, que es amigo, le pedimos que se quede, porque volveremos sobre tu disco para escuchar otras voces, Paco.
Fenomenal.
Pero queremos que Curro Castillo nos traiga la cara B de hoy. Una cara A informativa en Madrid, está en Vallecas,
sí.
Pero vamos con una... Bueno, es que las caras B al final siguen siendo... son A's.
Son las que, claro, pero si son las que mueven el mundo y las que conservan la vida y las que te reconcilian con la especie.
Oye, mira...
La cara A es la que hace ruido y salen los titulares y
pero
todo.
¿Cuántas
es
caras B's,
¿no?,
han marcado discos, por favor? Y se han hecho más conocidas las B's que las A's, Paco.
Claro que sí, afortunadamente... Hay siempre un factor ahí que uno no controla, que lo controla la calle, que lo controlan los corazones, y los corazones han hecho muchísimas veces éxitos enormes de caras B, de caras B.
Eso es.
Sí, pues, señor.
Vamos con ella.
Pues esta es una historia, fíjate, es que una de las caras A de los informativos en Madrid, en Onda Madrid y Vallecas, por una circunstancia o por otra, no sé, no, además recientemente porque se había ocupado unos pisos y allí se habían montado unos individuos que venden droga, y hasta que los vecinos han conseguido, protestando con caceroladas, que la policía les haga caso, sacarlos, tienen miedo de que vuelva. En fin, Vallecas está ahí. Vallecas es un distrito que está lleno de vida buena, y que luego por circunstancias históricas pues tiene digamos que una mala prensa constante. Y sin embargo en Vallecas hay ejemplos vitales extraordinarios. Por ejemplo este, que por eso lo he elegido, ¿no? Por ir a Vallecas, perdona, a buscar cosas buenas.
La estanquera de Vallecas,
sí.
De Alonso de Santos, una de las comedias más divertidas,
sí, señor.
Que marcan ya un Madrid que se sale ya de...
No, Vallecas es muy grande y es muy distinto en muchos aspectos.
Yo creo que imprime carácter.
Sí, señor. Y ser de Vallecas
bien
es un
dicho,
título.
Bien dicho, bien dicho. Sí,
yo estoy con él.
¿Y yo?
Claro.
¿Y yo? ¿En serio? Sí, sí. He conocido grandes vallecanos.
Muchas
veces
yo creo que... Es que por Vallecas pasa un río... No hablo de río de agua, porque agua ya no tenemos.
Yo tengo infancia en Vallecas, chavalote.
Sí.
Hombre.
Si has tenido infancia en Vallecas,
mira,
tienes un punto. Primero, canalla.
Sí.
Hay que decirlo. Que yo,
de alguna porque parte tenía que venir.
Claro. Pero noble, buena gente.
La gente que hay allí, sí. Por eso he rescatado este caso, que es uno de muchos que hay en Vallecas, y no solamente en Vallecas, pero bueno, como Vallecas figura siempre cuando es noticia, como todos los sitios, porque ha pasado algo que no nos gusta, o algo feo, o algo que molesta, o algo, en fin, lo que sea. En cualquier caso, todas las caras ves que construyen la A de la vida, pues pasan desapercibidas. Por eso me he ido a Vallecas a buscar un caso entre muchos de los que tiene que haber, y es un hombre. No tiene la dimensión de las mujeres que hemos estado tratando estos días, ¿no? Que, bah, imperios absolutos que han sido capaces de crear. Él ha creado el imperio de la vida y el imperio del amor, y con ese somos capaces de sobrevivir.
No,
yo para mí lo quiero, pero tú fíjate, es la historia de un hombre de éxito en los inicios de la tecnología, que construía tecnología específica creada para empresas, y todo iba muy bien hasta que, bueno, la crisis se llevó por delante tantas cosas, entre otras cosas se la llevó a él. Se llama Ángel Luis González Ogando, tiene nombres y apellidos y está perfectamente localizable. No tiene ni idea de que estoy contando esto, seguramente luego me quiera cortar un pedacito por ahí, ¿no? Pero esta es la verdad de Ángel Luis, que es un hombre que coincidió esta circunstancia con que su madre se puso muy malita. y hasta hoy. De eso hace 10 años. 10, 11 años. No ha abandonado a su madre ni a su padre, que está también muy mal, ni un solo día, ni un solo minuto. Los levanta, los acuesta, les cocina, les lleva al médico, se pasa media vida con ellos en el hospital. Su calidad de vida se ha reducido de una manera absolutamente espectacular. No le importa un rábano, él se ocupa de su madre. Y en este momento acaba de conseguir 5 minutos más, y en esos 5 minutos está montando toda una empresa de tipo cultural, en la que también hay teatro, etcétera, pero fíjate, con el objetivo de llegar a todas partes, pero para que a los niños de Vallecas, del Pozo, no les falte teatro, por ejemplo. Uy, y que no les falten actividades culturales. Y si esto significa que él con eso no gana o gana muy poquito, le vale. Le vale. Esta es la cara B de hoy. Es un nombre y apellido de un hombre que ha sacrificado su vida por amor a su madre.
Hoy yo creo que algo hay en el ambiente, que la esperanza se está haciendo protagonista esta tarde.
Te la devuelve, gente, ¿eh?
Pero
te
la esperanza devuelve. De Miguel, la esperanza de tanta de Buero. Fijaos, qué causalidad, ¿no? Esta noche, años sin montar a Buero. Vamos a decir las cosas como son. Ayer tuve que atender a la prensa por la noche porque dicen, bueno, que después de casi 20 años sin montar a Buero, del que se decía, y el que digo que es cierto, que era el autor dramático más importante de la segunda mitad del siglo XX. Pero esto es España, señores. A veces España se convierte en madrastra España. Y somos duros con los nuestros. Resulta que Buero se murió, le había montado la fundación, yo dirigía el Centro Dramático Nacional, y justo el día, 3 días antes de morir, le dije, maestro, hay que montar Historia de una escalera. Me dijo, yo me estoy muriendo y ahora te vas a fastidiar porque la vas a montar. Y se montó. Desde entonces hasta esta noche no se ha vuelto a hacer a Buero. Es el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y es una gran idea. La joven compañía, que no es la joven compañía de la que hablamos el otro día, porque tenemos dos jóvenes compañías, una dentro del Teatro Clásico, de la Compañía Nacional, y esta que está ubicada en el Ayuntamiento, en el Conde Duque. Está haciendo una labor impresionante. Bueno, pues estrenan una versión nueva para gente joven que se llama, basada en la Fundación. Solamente voy a dar estos datos. Era el año 1974. Cuando se ensayaba la Fundación, mataban a Carrero Blanco. O sea, se estrenó en el final de la dictadura. Y es una obra que, si no la han visto, vayan a verla, porque yo siempre digo, si Buero hubiera sido alemán, le llamaríamos Bertolt Brecht. Habla de un tema que no es casual, que es de la pena de muerte. Pero la habla desde hoy, ¿eh? Ya lo verás.
No nos olvidemos. Totalmente actual.
Actual, totalmente. Y luego el efecto de inmersión que Antonio Buero Vallejo hace en esa obra, es el show de Truman. Tú crees que estás viendo una cosa y resulta que te ha metido en la cabeza del protagonista y desde allí caminas hacia la verdad, que es, al amanecer nos van a matar a todos. Y hoy esta extraña causalidad hace que hoy estemos aquí hablando de Miguel Hernández, y el cuadro que todos recordamos en nuestra retina es el que pintó en la cárcel Antonio Buero Vallejo sobre Miguel Hernández.
¡Ah, qué bueno! Fíjate que quede...
Es extraño. Entonces, esta noche se estrena en los teatros del canal La Fundación. Y no me cabe la menor duda que muchas noches que ambos dos, Miguel y Antonio, pergeñaron esa obra, cada uno su poesía y el otro su obra dramática, ¿no? Y de repente unos chicos jóvenes, muy jóvenes, que ya no vivieron la dictadura, tienen la necesidad de estrenar de nuevo esa obra de teatro. Y tú hoy de presentar aquí esto.
Fíjate, y Ángel Luis González Ogando, que exacto, es la cara B hoy.
Que tiene un nombre, es un enamorado de la radio, hasta decir basta, y el título, el nombre que le ha puesto a su empresa es Radios y Truenos.
Qué bonito, qué bonito.
Mira, y él está feliz.
Pues podría
está feliz,
ser pues Rayos y Truenos, pero no, Radios y Truenos.
Radios y Truenos.
Pues felicitarle, ¿eh? Felicitarle.
Muy bien.
Es una persona excepcional, además. Tengo el privilegio de conocerlo.
Ay, qué bien. Le vamos a poner, aprovechando que están aquí unos oídos que distinguen muy bien.
¡Madre mía!
Hoy, Carlos Honorato, vamos a hacer esos parecidos razonables.
Sí.
Y aprovechando que tenemos aquí
tengo
a un autor...
Tengo una canción de Paco Ortega que a lo mejor se inspiró en... No. Esto no, él es muy original, es imposible. No, hoy vamos a jugar a otra cosa. Y es que, más que plagios o, bueno, en fin, copias que hemos traído otros días, os voy a traer versiones que han llegado a ser más conocidas que la original.
Ah, sí, esto ocurre también mucho.
Bueno, mira, ejemplo número uno, esta canción. Whitney Houston, año 92. I Will Always Love You. Esto salió de la película del guardaespaldas, que te acuerdas de Kevin Costner, ¿no, Nieves?
Yo, de Kevin Costner, pero de esta voz. Ay, ay, ay.
Yo creo que si Dios existe, está aquí, ¿a que sí?
Pues, por supuesto.
Seguro, seguro.
Lo que pasa es que esta canción, que fue un éxito total, y ha sido un éxito total desde entonces, es que no era original, era una versión.
Fíjate.
Sí, sí.
Sí, una versión, que la compositora era Dolly Parton, esta señora del country, que tiene una delantera mejor que el Real Madrid. Y, bueno, y tiene la cosa tremenda que se la dedicó un compañero suyo, que no su marido, ya estaba casada, tengo que decir. Imagínate decirle a un compañero tuyo de la música country, te querré siempre, I will always love you.
Ah, qué maravilla.
Era como una indirecta, ¿no? ¿No
sí,
crees, Nieves?
No, o sea, o directa, ¿no?
Le dedico a mi compañero fulanito esto de I will always love you. Y ahí está mi marido. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y guapo. ¿Y cómo cantará Dolly Parton esta canción? Tendréis curiosidad, ¿no? Pues
por
fue
favor.
Número uno dos veces en el Billboard en la parte de country. Ahí va.
Of the way, and I will always love you.
Yo creo, Paco, que no inventó nada Whitney Houston, ¿no? Estaba todo ya aquí, ¿no?
Bueno, cada una
hombre
a su manera, ¿no?
¿Sabéis qué pasa? Que cuando una obra es hermosa, aguanta casi todos los vestidos. Y luego ya para gustos colores. Pero realmente cuando hay una obra hermosa, con poquito que le eche, se sujeta maravillosamente.
Y se sujetan las dos voces de forma magistral, ¿eh?
Oye, ¿vosotros os acordáis de la época del lento? ¿De los lentos? ¿Os acordáis? ¿Eh? Que apagaban la luz y de repente la gente... Bueno, los chicos teníamos que ir a las chicas a pedirles, baila. Y te decían, no, vete con mi prima.
Lo que nos acordamos de los lentos, ya nos hemos puesto la etiqueta del calendario.
Sí, os acordáis. Bueno.
Oye, yo me acuerdo de los lentos, pero espera, porque Javier Caballero está en Turquía, voy contigo enseguida.
Sí, no.
Es que nos dicen que está pagando él la llamada.
Ah, bueno.
Y entonces puede ser un problema.
A ver, paga.
Javier, saludos, muy buenas tardes.
Hola,
no,
¿qué tal?
No queremos arruinarte, así que,
no,
¿qué haces en Estambul?
Pues nos encontramos en esta encrucijada histórica, en este sitio maravilloso que es Estambul, asistiendo mañana a Gastromasa, que es una conferencia que este año llega a su tercera edición. Y bueno, pues es un encuentro culinario de altísimo nivel, en el que pues una pléyade de cocineros y de artistas, diría yo, de la cocina mundial, entre los que se encuentran algunos españoles, pues mañana hacen sus ponencias e intercambian saberes y conocimientos y explican pues qué están haciendo y por dónde van, digamos, también las tendencias de la cocina y también mucho tema de I+D. Y bueno, pues qué mejor lugar que esta encrucijada histórica donde cayó, digamos, el Imperio Romano, ¿no? Con aquella toma de Constantinopla, pues ahora hay que tomar Constantinopla, pero tomarla gastronómicamente hablando.
O sea, comérosla directamente.
A comérnosla. Venimos de Capadocia, que hemos estado allí estupendamente, y bueno, pues mañana es el evento central. Hay una pléyade, como digo, de cocineros magníficas. Está Virgilio Martínez, peruano. Tenemos a nuestro Joan Roca también encabezando nuestra delegación. Tenemos a Paco Torreblanca, que pues ha sido o es todavía uno de los mejores pasteleros del viejo continente. Y bueno, pues también tenemos nuestra participación, nuestro corazoncito madrileño vitoriano, porque aunque él es vitoriano, ya se considera muy de Madrid, con su The Stage, sus dos estrellas muy bien ganadas. Así que Diego Guerrero será otra de las estrellas que mañana brillen y que también, de alguna manera, dejen el pabellón de la cocina de Madrid, de la calle Regueros, pues muy, muy alto.
Creo que podemos saludar a Diego Guerrero. Saludos, Diego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Caray, ¿cómo se ve todo desde Estambul? Yo creo que esto es hasta emocionante, ¿no?
Sí, la verdad que lo es porque, bueno, están siendo unos días muy muy intensos donde estamos pudiendo aprender y compartir un montón de conocimiento con los demás compañeros y con todo lo que esta ciudad te envuelve y lo loca que es en un montón de aspectos y la verdad que lo estamos viendo con mucha intensidad. Y mañana es el día grande. Esta tarde estábamos en el auditorio viendo, así es enorme, y bueno, pues ahí empiezan ya los nervios a aflorar y mañana habrá que dejar el pabellón alto.
Claro, ¿qué vas a hacer, por favor? ¿Con qué les vas a dejar sorprendidos a todos?
Bueno, vamos a hacer un poco, hablar de lo que hacemos nosotros en España, de hablar de nuestros productos y luego pues mostrar una serie de platos y bueno, pues que vean un poco cómo nosotros entendemos la gastronomía contemporánea a día de hoy e intentar aportar también, ¿no? Al final uno viene a estos sitios a sumar y a aprender también, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que lo que nosotros traemos a ellos les sirva, porque a nosotros lo que ellos nos están dando, ¿no? A nivel de compartido, estamos aprovechando muchísimo.
Ya, no te atreves, estos sois muy suyos. Está aquí Paco Ortega, y yo sé que cuando estáis en proceso, antes de mostrarlo, no queréis ni mencionarlo, pero dime el postre, al menos, de mañana. Por favor. Es que ¿cómo poco... sois? ¿Cómo sois, de verdad?
Es que no hay que desvelar las cosas, imagínate, esto es como hacer un spoiler, esto es como contar lo que va a pasar en la película antes de que pase.
Entonces, me contaba el otro día.
¿Habrá un aire de tortilla de patata? No.
Estamos en otra ya.
El aire ya pasó, ¿no?
Ya me ha pasado el aire. El aire pasó, como bien dice Leo, el aire pasó ya.
Ya, ¿ahora dónde estamos entonces, Diego?
Pues estamos un poco en buscar la ciencia de las cosas, ¿no? Estos son ciclos, ¿no? Realmente, y estamos intentando buscar un poco, decir más con menos, ¿no? Ser más nosotros, ser menos otros, buscar ese estilo, ¿no? Cada vez buscar esa identidad, cada vez más personal, ¿no? Y llegar a la esencia de las cosas. Y a veces se llega, es más difícil contar mucho o tratar de transmitir mucho con pocas cosas, ¿no? Desnudándolo todo al final, ¿no? Y estamos intentando buscar un poco eso. Y yo creo que al final el resultado, sí, el trabajo es más difícil a veces, pero el resultado o la recompensa es más jugosa.
Pues Diego,
nos está
saliendo una emoción. Tarde muy poética, ¿eh? Porque será chef Diego, pero lo que es poeta. Y es que llevamos así toda la tarde, Diego. Así que un abrazo muy fuerte que se va para Estambul. Y Javier, ¿cómo me despido de ti? Ya sabemos decir buenas tardes y estas cosas en turco.
Bueno, es bastante complicado. Ligado con la pronunciación, o sea que
atrévete. Ni gracias tampoco.
De momento no, de momento.
Oh,
no.
Qué tímido. Qué tímido.
Aquí todo el mundo se maneja bastante bien con el inglés, así que.
Bueno, good evening.
Pero vamos, dame unas horitas y vamos, soy capaz de pedir la cuenta ya.
Venga, Javier Caballero, un abrazo fuerte. Hoy con su lifestyle, con su estilo de vida, nos ha llevado hasta Estambul en este encuentro internacional de altísimo nivel que reúne a los mejores chefs del mundo. Y uno es madrileño, ahí ha estado y le han escuchado ustedes, Diego Guerrero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Lugel Pro. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Está Carlos Honorato con un parecido razonable que quería poneros a prueba a todos con una lenta.
Yo es que era pinchadiscos a finales de los 80.
A ti te gustaban mucho las lentas.
Sí, sí. Y entonces, claro, apagaba las luces de las bombillas de la fiestecilla que estábamos haciendo y entonces pinchaba esta canción.
Still a little bit of...
Paco también, ¿eh?
Paco le
Paco
suena.
Paco también.
Un clásico.
Le suena, claro. Un clásico. El Stay de Jackson Browne, el americano nacido en Alemania, que triunfó a finales de los 70 con esta canción llamada Stay, que pues servía pues para pegarte un poquito a la chica con la que estuvieras bailando. Y ya está. Y diréis, bueno, esta canción se hizo número uno, pero es que esta canción está basada en otra.
¿Ah, sí? ¿En cuál?
En otra que no se le parece casi en nada. Esta otra.
Es otro vestido, como diría Paco. Es otro vestido.
Y tanto.
Ya te digo.
¿Se parece, no, Paco?
Sí, muchísimo. Es como si fuese la misma.
Pues esta y la lo reconocieron que era
hombre,
la misma.
No, hombre, no, pagaron derecho. Es que hoy no traigo nadie que haya saltado la ley. Estos son pagándole derechos al autor. Y el autor era un chico de 15 años que se llamaba Maurice Williams. Y con los Zodiacs lanzó esto en el año 60.
Fíjate.
Y es un clásico. Es además la canción más corta de la historia que fue número uno. Dura 1:37.
Anda.
¿Qué te parece a ti?
Es curioso.
En 1:37 se pueden decir todas las cosas.
Claro.
Hombre, y en 20 segundos, como hacen los publicistas, ¿no?
Quédate.
Que cuentan historias.
Le venía a decir a la chica, quédate, que no te vayas, quédate, stay. Bueno,
bonito.
Venga, ejemplo nacional. Por ejemplo, año 80, Radio Futura, está.
Divina estás, programada para el baile.
Caray, que esto lo hemos bailado también.
¡Hombre! Bueno, como bien sabréis, esta canción estaba dedicada a Alaska, a Olvido Gara.
Porque sí.
Recita que si estabas en caca de luz, que no sé qué. En
divina,
fin, divina.
Divina,
está divina de la muerte. Se la dedicó Herminio Molero, que era el que parecía mayor en Radio Futura, que luego se fue con las gafitas.
Ese
era Herminio.
Sí.
Y era el que compuso esta canción. Lo que pasa es que la música a lo mejor...
Ay, no. No me digas que nos traes un parecido.
A ver, la música, ponla. You're gonna look fine, you're primed for dancing.
Oh.
¿Va a acabar en los juzgados?
No.
Va a acabar, o sea, Carlos Honorato va a acabar muy mal. Ya os lo digo, ¿eh?
Si yo fuera juez, yo diría que este señor se venga aquí conmigo. Ponga la música. Dime, porque es alucinante. Eres el husmeador.
No.
Pero es maravilloso. Oye, husmear es precioso.
Sí, es que
cuando hay una denuncia de plagio de canciones, pues el juez suele hacer una comisión de expertos.
Y un perito.
Me han llamado.
¿A ti te han llamado?
Sí, algunas veces. Y entonces nos dejan las dos obras y cada uno emitimos un veredicto con respecto a lo que opinamos, si creemos que realmente es un plagio.
¿Has encontrado muchos parecidos razonables?
Sí, hay algunos. Me gusta muchísimo la sección porque yo he jugado muchas veces a eso y hay un montón de canciones, muchísimas canciones que están construidas igual. Lo que pasa es que yo quiero pensar que no siempre hay un deseo de plagiar.
Yo opino lo mismo.
A veces el subconsciente te deja ahí una cosa que de pronto te sale un día y le pones una letra.
Estoy...
y estás convencidísimo de que es lo más puro que has dado.
Por eso le llamamos parecidos razonables,
claro,
y le decimos plagios.
Claro.
En este caso hay que aclarar que Divina tiene entre paréntesis lo de Los bailes de Marte, que es la canción esta de T-Rex, que cantaba Mark Bolan en el año 72. Pero bueno, que estos pagaron derechos también, ¿eh?
Ah,
no he traído plagios hoy, pero vamos, que están basados.
Bien. Pues nosotros vamos a regresar. Maite nos ha traído hoy El canto que no cesa, 75 aniversario, homenaje a Miguel Hernández. Maite, tantas cosas que decir de este disco, ¿no?
Fíjate, y una pregunta que se me queda a mí, casi como un sueño o sería una petición, juntar a todos estos para hacer un concierto homenaje en directo. Esto lo podemos disfrutar
en
casa.
Para la ONG, Quesada Solidaria, ¿podía ser?
Se ha hablado, pues se ha pensado.
Sería precioso, lo que pasa es que me imagino
complicado,
que
¿no?
Muy complicado por los calendarios y también costoso. Vosotros daos cuenta que casi todos los artistas que estrico y todos a los que llamé están hartos de que todos los días les llamen para causas nobles, ¿no? Entonces ya son demasiado generosos los que al final lo hacen posible, porque de verdad siempre que nosotros lanzamos una petición a alguien que puede darnos algo, nos creemos que es la nuestra solo, pero yo mismo que no estoy en el mundo, que estoy retirado prácticamente, y muchas veces que dices, es imposible atender
a tanta
quieras.
Petición, ¿no? Ahí está Sole Jiménez.
Tus cartas apaciento metido en un rincón, y por redil y hierba les doy mi corazón. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré.
Otra de la pandillita que empezábamos todos juntos, Presuntos Implicados, oh, Isabel,
qué grande, Isabel y
Revolver, qué trama. Todos salimos de esta época justito, en una época súper
Manolo
creativa.
Tena, que
Manolo
se nos ha quedado
Tena,
por el
que
camino.
Se ha quedado por el camino, realmente...
Vaya pandilla, sí, Enrique Urquijo, que también sí, se nos quedó por ahí.
Cómplices, también teníamos ahí una familia muy bonita.
Antonio Vega, ay. Yo, de todo el disco, esta voz es que la echo de menos. Pido que vuelva ya, de la cueva. Ahí está la voz.
Boca que arrastra mi boca. Boca que me has arrastrado.
Con tu canción vamos a concluir esta hora, El canto que no cesa, homenaje a Miguel Hernández. Paco, gracias por estar aquí. De verdad, nos sentimos halagados. Mucho, es que es mucho talento.
Y canta, de verdad, canta. No empieces a decir eso de yo estoy jubilado.
No, jubilado nunca. No, pero
canta.
Tengo mucho pánico de escenario y me refugio escondiéndome.
Bienvenido al club, pero mira qué bien. Gracias, Paco.
Hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos.
Son las 6.